Pero qué muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismo son las 10:38 del mediodía, cuando hoy mismo es miércoles 7 de enero de 2026 y cuando posiblemente estaremos a 5 o 6 gradetes, 4, 5, 6 gradetes. Hoy nos iremos de máxima a 13 grados, la mínima que hemos sufrido era de 2 grados, incluso ha sido menos cuando algunos nos hemos levantado de la cama para ir a comprar la prensa o lo que fuese. Estábamos entre 0 y medio y 1 grado. Silvia Ñoc, muy buenos días.
Buenos días.
¿También era la misma temperatura que había en Montserrat cuando ha salido a la calle bien tempranete?
No, porque da la casualidad que cuando amanece baja siempre un poquito más la temperatura. Yo tenía 1 grado.
Un gradete. Manu Adenes, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿A qué temperatura tenías tú en Nazaret cuando has amanecido?
Pues 0 graditos. Yo es que me he levantado muy tempranito, a las 7 ya estaba en marcha.
Muy bien, yo también, mano. ¿Y qué? ¿Cómo ibas el fresquete?
Pues lo llevo bien. Hoy es un día que tenemos que avisar a todos los oyentes, que es el día que, como te descuides, pillas la pulmonía, pillas la bronquitis. Porque engaña, hace sol y parece... Pero
no,
yo creo que puede ser el día más duro del año.
A mí no me ha engañado cuando salió a la calle temprano. A mí no me ha engañado nada.
Una leche de realidad, ¿no?
Es más, he vuelto a hacer lo que hago siempre por las mañanas. Hoy ha sido especialmente doloroso, ¿sabes lo que hago yo, no, Manu?
¿Flexiones abdominales?
No, salgo a la terraza solo en calzoncillos. Y hago...
Tienes que salir en pelotilla picada.
No, porque si en calzoncillos, luego no me la encuentro en pelota, vamos, yo creo que sería algo retráctil. Y hago... Normalmente estos días lo hacía 3-4 segundos. Hoy, con un frío como hoy, es un segundo. ¿Y sabes por qué lo hago, Manu?
¿Por qué?
Porque te acabas de despertar instantáneamente antes de la ducha, del desayuno y de todo... Y porque tengo una teoría muy curiosa. Y es que si haces eso... Yo es que tengo terraza. El que tenga balcón, que lo haga en el balcón. Hay que gritar un poco. Contraes tanto el estómago que eso equivale a 200 abdominales.
Entiendo.
3 segundos de... con el frío.
¿Y si lo haces fumando?
No, ahí no fumo. Luego, cuando entro de premio me...
Tengo dos preguntas. ¿Por qué en calzoncillos y no ya en pelota picada?
No, porque en pelota picada... Porque me da vergüenza si me veo un vecino o algo.
¿Pero tú crees que de verdad yo sí soy tu vecino y te veo en calzoncillos haciendo eso?
Pues la verdad es que sí. Sigue siendo estado igual de ridículo.
Incluso lo echaría de menos.
Para mi subconsciente, para quedarme tranquilo en el subconsciente.
Ah, vale.
Es que yo creo que los vecinos no lo verán, porque si estás en el ático y además...
Si emite un sonido gutural como... Está claro que el de abajo dice, ya se ha despertado Ramón.
Eso sí.
No, el de abajo, fíjate, porque a veces tengo la música toda pastilla y un día le dije, oye, ¿te molesta la música? Y dijo, no me entero de nada, Ramón. Y dije, uy, qué bien.
Da gusto gente así.
Sí, da mucho gusto.
Yo, es verdad, tengo un pacto con mi vecino también, que es que él pone a veces la música y no me molesta cuando la pone, y cuando la pongo yo tampoco se queja, y así nos llevamos la mar de bien.
Lo mejor es vivir en un unifamiliar, no te escucha nadie. También es malo, a veces pienso, si algún día me matan aquí dentro, no se va a enterar nadie.
Claro, cuando llegas a tu unifamiliar, de vez dices, mierda, los huevos, y hay que volver.
Sí, también.
Bueno, en cualquier caso, si creéis que hace frío en Valencia, amigos, si os acollona el frío, si os acoquina este frescor, recordad que en Teruel está a menos 6 grados y que hemos tenido un sitio en la Comunidad Valenciana que se llama Vila Franca del Cid, donde están a menos 8,8.
Bueno.
Muchos sitios del interior están a menos 4, menos 5, la sensación térmica horrorosa. Yo, como soy a favor del calentamiento, de un poquito de calentamiento, yo siempre apuesto por el calentamiento. Es muy desagradable ir con este frío por la calle, que vas a echar una cebolla y tal, muy desagradable.
Hombre, yo con mi abrigo iba calentita, menos mal.
Y Manu con el suyo también.
Sí, no, yo llevo
abrigo... Vivan los abrigos de pelo.
No, sí. Para que no lo sepan los siguientes, yo llevo abrigos de señora.
Sí.
Me da igual. Ande yo caliente y rías en la gente.
Normal.
Vamos, sí. Si lo llevan ellas es por algo.
Pues sí. Aquí un oyente que no sé si lo conocemos, porque va todo con sus plumas, con su gorro y con su bufanda, me dice, buenos días. No quejaros, que yo en Escocia hace unos días menos 4 y sensación de menos 7, y en la foto está con unos pedazos. Eso no son cubitos de hielo, esos son vasos directamente helados, no le caben en la mano.
Bueno, creo
increíble.
Que en algún sitio de Guadalajara llegarán a menos 14, en Molina de Aragón a menos 17, o ya han llegado. Pedro, un abrazo muy fuerte, Pedro, ahí en Escocia, trae buen whisky, Pedro. Y hay muchas zonas españolas en eso, menos 7, menos 8, y de hecho comentan que para estar a estas alturas del año la temperatura está 5 o 6 grados por debajo de lo habitual. Pero si creéis que en España hace frío, agárrate. En Francia, que ha habido accidentes, ha habido gente que ha fallecido por desgracia en los accidentes, y hay zonas donde dicen que hacía pues 30, 40, 50 años que nunca había nevado tanto. Claro, nega el frío esa masa de aire ártico a España. Primero recorre buena parte de Europa, de esta Europa nuestra que se ha quedado como un gran museo, porque no pintamos nada, man.
Pues mira, se vive más tranquilo.
Sí, Manu, enseguida vamos contigo y con cosas que sepáis que hoy empiezan las rebajas. Sí.
Ya lo sé. Lo que pasa es que he estado tan atareada que aún no he podido mirar nada. Ayer sí que miré, hombre, atareada, desde que llego, estoy aquí, quita esta cuña, pon la cuña, no sé qué, graba esto, nada, se me van a decir, y me voy a acabar con las neuronas locas. Hoy voy a gastar las de este primer medio año. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí.
Las rebajas.
Que lo miré ayer, que están chillando mucho aquí fuera, se me cuela todo dentro. Bueno. Que ayer ya miré algo. Tengo algo ya aquí en la agenda. Vale, sí. Vale. Tengo que ir al Corte Inglés sí o sí. Tengo que ir a otra tiendecita que está en la calle Colón.
Mira, Ramón, yo soy compañía.
También, para ellos también. Oye. Y me he secado el pelo hoy en 3 minutos.
¿Con lo de Nia?
Con el secador Smart Pro de Nia. En 3 minutos, el pedazo melenón que tengo.
¿Manu va a ser a las rebajas?
No, por supuesto que no.
Pues ya voy yo por ti.
Es que no necesito nada. No necesito nada.
Yo tampoco, pero siempre hay cosas que vale la pena para fondo de armario. Hay que aprovechar esos básicos, sí.
No me cabe nada.
Dale gusto al gatillo.
Hazte un armario nuevo, que es lo que le digo yo a mi marido cuando me dice, no te cabe nada más en los armarios. Digo, pues me haré otro armario.
Yo siempre quiero ir a comprarme canoncillos, hablando de canoncillos, para renovar un poquito, pero luego me olvido y sigo aguantando los que tengo cada temporada.
A mí, hasta que no se agujerean y alguien me dice, llevas el cartoncillo agujereado, que para que me lo digan, me lo tienen que ver, no renuevo. Sí, porque además no es fácil encontrar calzoncillos de tu gusto. Los calzoncillos son una cosa muy, 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 muy particular.
Y antes de seguir con todo, con toda la mandanga que tengo buena mandanga, Manu, y tú también.
Sí, tengo buena mandanga.
Por si hay gente que aún sigue en modo navideño, por si hay gente que está muy alegre porque volvemos a la sacrosanta rutina, por si hay gente que está muy divertida con todo lo que está pasando con el nuevo orden mundial o muy entristecida, he descubierto un solo de batería a cargo de Buddy Rich.
Sí.
Es algo espectacular. Es algo
espera,
espectacular.
Que se está sentando el señor.
Se está
en
sentando
la
y hace alguna parida y tal y cual. Es espectacular.
¿Quién es?
Buddy Rich. ¿Y? Hay momentos de subión. Uno de jazz, uno de los de toda la vida jazz. Es algo increíble. Hay momentos parece un pulpo. Así que este solo dedicado a la amable, inteligente y cariñosísima tropa de Abierto Mediodía, pasada la voz de a toda la gente que nos ha saludado estas navidades. Mira. Bueno, minuto y medio, pero vale la pena, amigos, porque eso sube la moral, calienta el alma y reconforta el espíritu.
Señores, lo que yo a la mesa de mandos.
Sí. Es solo un tipo, el que está tocando,
sí,
con
sí.
Dos manos.
Y en traje, chaqueta con corbata y chaleco.
Sí.
Yo me voy imaginando al oso Yogi golpeándose.
Sí.
¿Sigue?
Sí.
Tiene un punto mascletá, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y en el momento subido el subidón.
Aquí está en la traca final de la mascletá.
Sí. Y la gente aplaudiendo. Subidón.
Me sabe mal.
Dadle voz donde estéis.
Me lo voy a poner de alarma en el móvil, ¿eh?
Así huye como un conejo.
Impresionante.
Me
sabe mal por la gente que estaba tomándose el café retardado, y ha pensado que este era un buen momento para escuchar algo de raciocinio, y le has metido el equivalente a tu salida en calzoncillos en la...
Sí, exacto, porque eso es como un chute de energía, ahora que aún no son ni las 11 de mi día, para que la gente vaya...
John Rich.
Buddy Rich, como rico. Esto es tocar la batería, amigos, esto es tocar la batería, ya me gusta en mí tocar así. Se lo dedicamos a nuestros amigos de la banda de cornetas y tambores Mare Nostrum.
Vecinos de Montserrat.
Sí,
y un saludo también a todos los que le han regalado, a todos los vecinos de alguien a quien le han regalado una batería. Y ayer lo comprobaron en sus propias carnes, que eso lo hice yo con mi hijo, que le regalé una batería y la vecina del primero dijo, ¿le has regalado una batería, niña, verdad? Pues una cosa parecida. Sí, amigos. En fin, bueno, hay otra, esa es otra, el tema de los regalos de Reyes. Ese es otro tema interesante.
No. Hombre, conmigo se han portado bien.
Nosotros que lo damos en Nochebuena. Yo me he llevado unos cuantos libritos.
¿Ves? Yo también me he llevado libritos.
Sí. ¿Libritos? ¿Para qué más?
¿Para qué más? No necesitamos más sabiduría.
Ay. Que sepáis, hablando de Reyes, que se repartieron 4 toneladas de caramelos. Y 3.000 peluches.
¿Caramelos antidisturbios?
Sí, de los que te dejan chichonazos, sí, si descuidas. Sí, sí. 4 toneladas de caramelos y 3.000 peluches. Y hablando de los peluches, era el regalo que más rabia me daba en la infancia.
¿En los peluches?
Sí, porque no servía para nada, menos para destrozarlo y pelearme con él, si era muy pequeñito. Siempre he tenido muchísima manía a los peluches.
A ver.
Siempre me han parecido algo repugnante, blando,
repelente.
Sí, totalmente.
No. El problema es que los peluches tienen una gama media... que ni fu ni fa.
Es que ya se ha puesto moda lo de lanzarlos a la cancha, o de baloncesto, o de hockey, de algo, de acto solidario. Tío, regalarle al niño un escalestre, una pistola o
pero
algo.
Pero tú te imaginas ese peluche gigante, que es más grande que el niño, que es como un oso, que claro, se abraza en un...
Es que todos los niños deberían tener una. Si yo ya mayorcita, ¿tú te acuerdas? Que más o menos somos de la misma quinta. ¿Tú te acuerdas cuando se llevaban las conejas peponas, aquellas enormes, que ibas a la feria y tu novio te tenía que sacar, ya sea disparando balines o encestando?
¿Pero qué le veíais a esa muñeca? No lo entiendo.
No lo sé. Yo le dije a mi marido entonces, mi novio, ay, yo quiero la coneja.
No entiendo.
El colega encestó 3 veces seguidas y me dio.
¿Cuál es el regalo que más ilusión te ha hecho que te trajeran los Reyes o Papá Noel?
Pistolas imitando alcohol 45 y rifle tipo Winchester y espadas y sables.
Yo tengo 2. Uno fue un disco de Mazinger Z.
Caray, man.
Pero disco, disco.
Disco de vinilo, claro.
Mientras uh-huh. estaba emitiendo la serie, que eso me puso muy activo.
Te puso muy,
activo,
muy moto, sí.
Muy moto. Y luego una máquina de escribir.
Oye.
Era una máquina de escribir con 13, 14 años. Oye, y pues es guay. Lo que más ilusión me hizo.
Yo puedo decirlo también.
Dilo.
Era una mesa de madera que iba equipada con 2 platos, una mesita de mezclas, una doble pletina.
¿De verdad?
Sí.
¿Ya pedías eso? ¿Estabas predestinada?
Ya tenía 13.
¿A ser la mujer pulpo de aquí,
hombre,
de control
no,
técnico?
Tenía 13 años.
Bueno, y con su voz decía, mamá, ¿hoy hay lentejas? Decías.
Sí.
Eso, y el micro. ¿Qué comemos el micro?
Mamá, hola, ¿qué comemos hoy, mamá?
Hace frío, mamá.
La verdad es que tiene la voz así que... naciste para esto.
Lo de la doble pletina es muy mítico. Lo de que grabo de una cinta a otra y esas cosas, yo nunca tuve, pero algún amigo que tenía lo de tengo doble pletina.
Hombre, yo me compré el Max Mix.
La palabra pletina yo no la entendía muy bien a qué se refería.
Pletina, ya tampoco. Y había, además, nunca quedó claro si era platina o pletina. Era como pegar o apegar.
Hombre, con la doble pletina grabábamos, que pletina entonces para Revox no llegaba en mi casa, y con los 2 platos hacía mezclas. Lo que pasa es que me iba más lo de poner la voz que hacer mezclas.
Hombre, claro. Te iban a regalar un Revox, si te parece, caray, Silvi.
Ya.
Menudo regalito.
Yo me compré el Max Mix porque había una cinta transparente que servía para empalmar las cintas
qué,
de cassette.
¿Qué es el Max Mix?
El Max Mix, ¿no te acuerdas que era una edición de música?
Sí,
de que
vale,
de los,
vale.
De
era eso. De... Intuía que era eso, que era pero con música bacalao y cumbre.
Sí,
veraniega.
En la época del bacalao, Max Mix 1, Max Mix 2, Max
¿Y te
Mix 3, con, mucha, con mucho Italo Disco.
Sí, sobre todo el Italo Disco.
Y nada, y entonces había, en uno de ellos, era una caja que pedía a los Reyes, que traían una especie como de cinta transparente que servía para hacer empalmes en las cintas. Uh-huh. Es decir, tú tenías que cortar
y empalmar. ¿Y te gustaba
eso?
Hacer
no, me cargué mi cinta favorita. Me cargué mi cinta favorita. No, me llamó Dios por las manualidades y cogí mi cinta
es
top
que en aquel
hit
entonces solo se podía hacer así. Las cuñas se hacían así. Cuando tú grababas una cuña, o sea, un anuncio, un spot publicitario, y te pedían que pusieras efectos, pues por ejemplo, mira, una de vinos, que es muy esto ponerle el...
Sí.
O el...
Sí, sí, efecto. Sí.
Eso,
sí.
Eso tenías que grabar el efecto, que generalmente los efectos venían también en un
disco.
En un
disquito.
Sí, sí, señor.
Un disquito. Tengo yo discos de
entonces,
efectos todavía.
Entonces, grababas el efecto, con cinta blanca cortabas y empalmabas con la voz. Bueno, aquello era...
Bueno, pero ha sido un melón interesante,
te tirabas,
Manu.
Una mañana.
Que en la adolescencia todos nos grabamos cintas de casete y teníamos nuestras cintas favoritas.
Así
ibas
es.
Grabando una canción por aquí, otra por allá, otra por allí, hasta que completabas tu cinta favorita.
Así es.
Y luego había cierto trasiego. Yo creo que la gente se acordará. Danos un número de WhatsApp, Silvi.
693-460-489. Un oyente me acaba de pasar el Max Mix 4.
Mira, ¿ves? Había cierto trasiego si conocías al DJ de la discoteca, fuese Puzzle, Isla, Barraca, Chocolate, Barraca con el gran Carlos Simó, Chocolate con el grandísimo Tony el Gitano, Los Gemelos, el tal, el cual. Había un trasiego de
cintas de cassette.
De cintas, o las de Chimo Bayo, que Chimo lo cuenta, que luego se enteraba Chimo, que a lo mejor llegaba un tío un poco perma, pero cariñoso, de ahí, por favor, grábame, toma esta cinta y me grabas todo el rato que pinchas tu apo, vale, toma, y se te la volvías grabada. Y luego ese hacía un montón de copias y las revendía.
Así, mira,
cinta de Chimo Bayo,
te lo iba a decir, compraban.
Y claro. Yo tenía una cinta, mi cinta favorita era una de Woody, en la que había una canción que yo buscaba, acordaos que entonces ni Shazam ni nada, tenías que irte a las tiendas de discos a buscar de oído, ¿no? Y el tío de repente decía, estaba esperando yo que llegara el momento y decía, ¡en la cumbre! ¡Trump, Trump, Trump! Y yo decía, ¿qué ha dicho? Porque entraba una canción... que lo petaba. En la cumbre 12 drum, era 12 drummers drumming, 12 monos tocando el tambor. 12, y hasta que encontré el maxi single, que yo no sé si fue en... No sé si fue en Disco Centro. No, yo creo que sería en esta, en la que está al lado de Jativa.
¿En Harmony?
En Harmony, sí.
Me daba muchísima rabia también, porque yo era el que en el radiocassette de Chungari que yo tenía la cinta preparada para si oía escuchar mis programas favoritos de radio, pinchaba para que se me grabase la canción.
Y el locutor entonces hablaba.
Claro, que yo creo que lo hacían queriendo. El locutor hablaba más con las voces esas horrorosas de aquella de, y ahora tenemos para todos vosotros. Pero ¿por qué hablan así de raro? ¿Por qué? ¿Se creen interesantes?
Mola más una voz que se engancha.
Pero
te metas con esos. No, yo he crecido con esas voces y me encanta.
Y ahora tú y yo lo sabemos y no sé qué de... Pero ¿por qué tienes que hablarme así? Háblame con normalidad.
Bueno,
y si
¿qué radio escuchabas
un poco,
tú?
Pues eso era Radio Fórmula, donde nunca me grababa nada. Pero sí me grababa cositas de Radio 3 y de un programa que había en Valencia que era de maquetas. Que era de Vicente algo. Yo tenía 13 o 14 años. Y otra historia que ponían ya la primera música independiente de París Permanente.
Yo también escuchaba
esto,
uno
sí.
de maquetas.
Sí. Factoría Urbana.
Ay, no me acuerdo. Pero yo era muy
y ahí
muy
llegaron cosas de interterror y movidas así. Pero bueno, el caso es que todos teníamos cintas favoritas y perder la cinta, porque te lo currabas mollón y tardabas semanas y días, lo que hice Manu, conseguir esta canción, la otra, perderla o algo, si se la prestabas a alguien y no te la devolvía, era un drama.
Bueno, y cuando te grababas un disco en una cinta y por 40 segundos o 2 minutos no te cabía,
sí, otro
menudo
drama.
Menudo drama.
Otro drama.
Y entonces había que decidir qué canción amputabas del álbum, que entonces eran conceptuales, y luego volvías a comprar el álbum 20 años después y decías, coño, esta canción no tenía ni idea de que existía, porque te la habías cargado por una cuestión de respeto al espacio
pues,
de la cinta.
Al oro que dicen que las cintas vuelven, ¿eh?
Hombre...
Y la verdad es que nunca se tendrían que haber ido.
Nunca se tenía que haber ido en nada.
Exacto.
Nada. Bueno, ni mi
menos
ex-mujer.
Las deudas y la hipoteca.
Exacto. Nada. No se tenía que haber ido nada. Ni Biden.
Y claro, ir acumulando. Oye, que nadie cuenta nada de Biden. Bueno, menos están para ponerlo a caldo.
Hemos abierto un melón, ¿eh?
No, y ahora seguimos. Hay que abrir más. Hay que abrir más meloncios porque sabéis que creo que ya se cristaliza. Atención, Manu, que tú viajas muy bien allí en Reino Unido. Sí. La prohibición de cocer marisco y cangrejos.
¿Qué me estás
contando? Cocerlos vivos.
Cocerlos vivos.
Sí, que es como se hace siempre. Calientas el agua y lo echas
y
ahí.
Creo que se supone que es para el mejor sabor.
No, eso bien, no, pero lo de que lo prohíben es porque lo consideran tortura animal y entonces están barajando posibilidades y una de ellas sería aturdirlo primero eléctricamente. Y digo yo, lo que pasa es que lo he escrito en columna para el mañana pasado. ¿Eso no es llevarlo al corredor de la muerte?
¿Pero quién va a estar en casa mirando que tú no le infrinjas?
Pues eso. Pero a lo mejor inspectores que van a los restaurantes, no, no piensen en tu casa. Ah, y se unen a
no,
esto.
Sí, ellos en casa no comen mucho marisco.
Se unen a esto Suecia y Noruega.
Ellos sí que pueden tener criterio de legitimidad porque manejan bastante más marisco, pero los ingleses, a ver, sí pueden comer marisco en restaurantes y tal, pero en casa suelen comer pulada,
mal.
Suelen, suelen comer mal,
en general, ¿no?
No, yo como bien en Inglaterra. Te recuerdo que he pasado el Año Nuevo allí.
Sí, pero tú eres
español. He salido por 24 horas, he podido salir de allí, porque nada más irme cayó la tromba y se incomunicó. Sí,
claro.
Sí, pero ellos comen mucho pollo. O sea, muy parecido a lo que sería el pavo de Navidad.
Bueno, nuestro, pues no sé yo si esto llegará a España, lo de prohibido cocer el marisco vivo. No sabemos si el bogavante, la gamba, etcétera,
bueno,
etcétera.
Bueno, tendrán que decir que es por una cuestión sanitaria, porque desde luego lo de sentirte
no, pues,
culpable por dejar...
Es por tortura animal.
Pues claro, pasan estas cosas y luego pasan las otras. Claro, uno dice esto y entonces es un extremo tan exagerado que entonces a lo mejor los otros dicen, pues yo me disfrazo de Baltasar y me da igual. Y hace un blackfacing y así no nos ponemos nunca de acuerdo las personas con sentido común.
Sí,
tengo que hablar de este tema, te lo digo.
También.
Y que sepáis que la gente de Mickey Rourke, la representante, digamos, ha hecho un llamamiento y ya están recaudando dinerito.
Lo he leído.
¿Lo has leído?
Sí, yo también.
Lo habéis leído, ¿eh?
Pobrecillo. ¿Cómo se llega a eso?
Pues por su mala cabeza. Por mala cabeza. Era un tipo que lo tenía todo para ser una superestrella. Y por su mala cabeza. A Mickey Rourke acumulaba una deuda de $60,000 por alquiler, que total, era un pisete en Los Ángeles de 2 habitaciones, o 3 habitaciones y 2 cuartos de baño, para que no era ni una mansión ni nada, ¿eh?
Pero Los Ángeles...
Sí, sí, primero eran 5.000 pavos al mes, luego eran $7,000 al mes y acumuló 60.000 en deudas, y allí no es como aquí, que si no pagas te tiras el rollo o eres ocupa. Allí te envían la orden y a los 3 días te tienes que pirar. Entonces han hecho un crowdfunding y han recaudado bastante dinerito.
Es un tema muy interesante el que acabas de comentar, porque yo cuando estuve en Estados Unidos pensé que aquello era un presente distópico que a España afortunadamente no había llegado, la cantidad de homeless que había en la calle.
Hay un montón de homeless en Estados Unidos.
Y luego cuando llegué aquí, entendí, al principio dije, qué bien estamos aquí, pero luego lo entendí. Aquí hay el mismo número de gente que no puede pagar la casa. Lo que pasa es que el respeto a la propiedad privada allí es tan mayúsculo que como tú pises una casa o ocupes una casa que no es tuya, entran con el submachine gun y te sacan, vamos, te sacan y ahora mismo te deportan.
Bueno, pero, en Inglaterra, pero, Francia, Italia y todo eso, entre 24 y 48 horas te sacan también.
Pero te digo la verdad, dicho que evidentemente el respeto a la propiedad privada es una de las cosas
siempre es interesante lo que vas a decir.
Tengo que decir que desde un punto de vista social y no político, social,
es interesante,
este análisis es social. Si no hubiera una cierta
permisividad
o un espíritu laxo de la norma, vamos a decirlo de esta manera, nosotros estaríamos viendo en las calles a porrillo gente durmiendo en tiendas de campaña,
Manu,
en ciudades de tiendas
Manu,
de campaña. No,
pero
lo digo
que te
para
toque
que
a ti
lo
de tener un piso ocupado para alquilarlo.
No, he dicho...
No pienso como tú, ¿no?
Bueno, vamos a dejar que hable Manu.
No se trata de
ahora
pensar.
Me dejáis desarrollarlo.
No, pero voy a dejar una cosa muy clara. Lo sé porque lo he visto en primera persona. Entonces, como lo he visto en primera persona allí y lo he visto en primera persona aquí, no es una cuestión de yo pienso o yo no pienso. Uh-huh. Esto es una realidad que yo he constatado con mis propios ojos. En determinadas zonas muy cercanas a la ciudad de Valencia y sobre todo en zona de campo y en zona... Hay muchísima vivienda ocupada en edificios pues que están un poco, que a lo mejor no han estado acabados. Yo no digo si está bien o está mal. Yo lo que quiero decir es que esa visión que yo vi de Estados Unidos que dije, joder, aquí qué jodido está la cosa. No, jodido está en todas partes igual. Otra cosa es que tú lo puedas ver o no lo puedas ver. Y voy a comentar que yo cuando estuve en Estados Unidos, en la Stella Adler, uno de los ejercicios que yo hice de interpretación...
Que estuviste en Los Ángeles en cursos de actor y tal, igual con una beca que te dieron.
Me dieron la Fulbright y estuve en la Stella Adler.
Que es un pedazo de beca,
Sí, estuve en la Stella Adler, que es la mejor. Es la de Benicio del Toro donde se fue Marlon Brando después de estar con Stadler, con Strasberg. Sí, o sea, quiero decirte que yo he estado en la de Melanie Griffith, la de Antonio Banderas, quiero decirte que es una academia, es la academia, ¿vale? Porque utiliza, no es el método de fustigarte a ti con la memoria afectiva, de machacarte tus recuerdos de que se te murió un gatito para interpretar que se te ha muerto tu madre o viceversa, sino que lo que hace es desarrollar la imaginación muy bien de tu personaje y conectar con una serie de memorias que tú has inventado para que te olvides de quién eres durante todo el rato que estás actuando, lo cual es maravilloso. Bueno, pues uno de los ejercicios que me tocaba hacer era interpretar a un homeless y teníamos 3 intentos.
Sí.
Entonces, durante mucho tiempo, entonces yo para llegar a ese ejercicio, que era un ejercicio de minimalismo y una exigencia que dolía, te tenía que doler el cuerpo para poderlo interpretar, estuvimos varios meses y yo tomé la decisión de no alquilar un coche o comprar un coche para estar callejeando, para ver y fijarme y estar en... Pero lo que no podíamos hacer era tampoco estar en contacto, ponernos a vivir con ellos, porque eso sí que es la escuela del método.
Sí.
Era desde la observación y desde la imaginación.
¿Y
pero,
qué observaste?
Pues observé, catalogué a los homeless en distintos estadios. Es decir, había gente que efectivamente...
Di sin techo, y así no se entienden todos.
Vale, sin techo. Gente sin techo, por ejemplo, vi gente que, por ejemplo, evidentemente pues eran delincuentes, por ejemplo, que estaban en la calle, ¿no? Eso está claro. Yo estoy en un metro y de repente en un trayecto entre dos estaciones que podría equivaler al de cuatro estaciones aquí en tiempo, estoy en un metro y de repente oigo a mi espalda, "Leave the gun, sir. Leave, please, I'm watching you."
Abandone la pistola.
Deje la pistola, por favor. Guarde la pistola. Y yo, no te gires. Eso es un tipo de homeless. Luego hay otro tipo de
homeless. ¿Pero te lo decía a ti el homeless?
No, no. Eso se lo estaba diciendo.
¿Un
una
policía?
Persona, no, no, ¿cómo? Una persona, un viajero a sí. Otro. Por favor, deje el arma. No la saque. Por favor, no. Guarde el arma.
Es que no lo entiendo.
Estaba en un metro,
pero
en un vagón.
Pero estáis en un vagón del metro.
Había poca gente.
Y un pasajero le dice a otro,
deje
el arma.
Deja el arma. No.
Pero el otro llevaba un arma en la mano o algo.
Seguramente. En un momento determinado, era porque en el metro aprovechan muchos homeless, muchos sin techo, para dormir. Para poder dormir allí dentro. Durante...
Pero en la estación, no en el vagón.
Dentro de los vagones.
Dentro de los vagones, dentro cuando los el vagones, tren está rulando.
Y bajando con el tren rulando. O sea, una de las razones, una de las cosas que te recomiendan es no entrar en el metro de Los Ángeles,
decía,
pero yo me movía en metro
arma,
y en autobús.
Y el que decía deja el arma era un homeless, a un tipo...
No, era un tipo, a un homeless, a una persona sin
techo. O sea, que era el homeless el que llevaba el arma.
Claro, lo que te quiero decir es
arma.
Que te estaba catalogando los homeless en
vale,
tres
sigue,
tipos,
sí,
¿no?
Perdón.
Uno es...
Delincuentes.
El delincuente común que ha quedado suelto y se busca la vida y que, como en Estados Unidos, pues llevar una pistola fácilmente, pues no es como aquí, que no es esa situación en la que te puedes encontrar. Otra era gente que a lo mejor necesitaba... un tratamiento psiquiátrico, por
sí.
ejemplo, y que no hay espacio,
claro.
no hay sitios, no hay servicios sociales que puedan cubrir esa demanda o esa necesidad de poderlos tener en un sitio tranquilos y que seguros para ellos y para los demás. Es decir,
es que es una sociedad americana muy tremenda en el sentido de ya te apañarás.
Claro.
Que es terrible.
No, no, y luego el
que estás mal del CAP, pues es tu problema, pero no es el mío.
No, o no tengo espacio, o no tengo dinero, o no tengo presupuesto para cubrir esto. Y luego había un tercer grado, un tercer estadio que era muy mayoritario, que era gente que, como tú decías antes, que lo has dicho perfectamente, un día no puede pagar la hipoteca
sí,
o el alquiler
y
llega a su casa y se encuentra dos bandas
sí,
amarillas
sí.
Que le impiden acceder. Y a partir de ahí, con lo que lleva, con la mochila que lleva, empieza su vida.
O sea,
su
ni siquiera
vida.
Puede entrar a recoger.
O sea, tú, por ejemplo, llevas tres meses sin pagar el alquiler porque te has quedado sin trabajo y de repente un día no puedes entrar en lo que era tu casa porque todo lo que está dentro ya no es tuyo. Entonces, a partir de ahí, mucha gente empieza un nuevo camino. Gente integrada en sociedad. Gente que a lo mejor ha estado en una mala época de su vida. Ancianos, yo conocí a un tío, lo conté alguna vez aquí, un hombre así vestido como si fuera de Nueva Orleans y tal, un señor mayor de raza negra, muy amable, que durante el autobús me estaba contando que él era el primer tío que importó los donuts en Los Ángeles, más o menos, ¿no? Ese tío me dijo el conductor cuando se bajó, es homeless, iba con un carrito, con un tacataca. Ese señor es homeless, ese señor ha trabajado durante 50 años en su panadería, en su bakery. O sea, quiero decirte, y entonces esa situación allí se puede dar con mucha... Entonces, a partir de ahí, de esa catalogación, hice una doble catalogación para preparar mi trabajo interpretativo, que era que yo distinguía lo cerca que estaba una persona sin techo de la muerte por el estado de su calzado.
A mayor desgaste el calzado, más cerca de la muerte está.
Hasta que van descalzos. Con además el agravante del fentanilo corriendo por las calles de Los Ángeles.
¿Había gente con fentanilo cuando
estabas? Sí, bueno. En Hollywood Boulevard.
Gente sin techo.
Hollywood Boulevard estaba... gente con cortes.
Y es como las imágenes que están así, como que se mueven así como mecánicamente y espasmódicamente.
No, ríete de la situación aquella un poquito que hablábamos de la heroína que vivimos con los centros de metadona
sí.
y tal, que veías a la peña que estaba muy... muy
por los alrededores.
Incluso más agravado porque mentalmente cuando están muy idos, cuando están metidos en eso. Y el desgaste y el deterioro a una velocidad enorme. Entonces yo aprendí a ir observando. Hombre, llegué a observar cuando yo, esto fue una interpretación mía, pensaba que el dealer no había pasado por las calles esa semana. Porque estaban un poquito
el
más...
El dealer es el que les vende la droga, el camello.
Estaba un poquito...
que hay gente de todas las edades que nos escucha.
Correcto, vale. Pues el camello no había pasado porque estaban con el síndrome de ansiedad, con el síndrome de
abstinencia.
De abstinencia. Y también, si pasabas tres días más tarde por la misma calle, estaban todos mucho más relajados. Y bueno, tiendas y ciudades de tiendas de campaña, en el epicentro de lo que ha sido siempre la industria. O sea, y tiene cosas maravillosas, Los Ángeles. O sea, no estoy queriendo dar una visión apocalíptica. Solo hablando de lo malo en este caso concreto, ¿eh?
Es que ten en cuenta también que la sociedad americana no tiene ese enjambre que tenemos nosotros con la familia. Aquí la familia se ayuda mucho. Y luego otra cosa que yo te quería decir
porque
al principio...
Porque a lo mejor tu familia está a 1.500 kilómetros.
Sí, sí. Y porque allí es la cosa esta de, ala, pum, te vas a la universidad y ya has pegado el vuelo. O sea, tú después de la universidad, si vuelves a casa, eres un fracasado. Generalmente así acabas la universidad y te incorporas a la sociedad laboral y a tu casa vas para Acción de Gracias y cuatro cosas más.
Así
y ya,
es,
y ya
así
está. Otra cosa por lo que te decía al principio, que no pensaba como tú, y sí que es verdad que también lo he constatado, que aquí, vale, no quiero que lleguemos a lo que pasa en la sociedad americana, pero yo he visto muchos...
Lo de los pisos te refieres.
Sí, yo he visto muchos ocupas que deciden ser ocupas porque está muy permitido, porque no tienen apenas...
Y para sacarle la pasta al propietario, me das 3.000 pavos y me voy.
También.
Que hay un negocio ahí.
También.
Sí, pero yo también he visto
que conozco muchos ocupas que trabajan, que tengo uno en mi urbanización, trabaja él y ella, pero mira, ahí están, de ocupas en un chalet.
Pero también yo he visto a mucha madre soltera con niña pequeña luchando en la vida y trabajando como una bestia.
Pero eso sí que merecen la ayuda de servicios
sociales. Se supone que nosotros tenemos una red razonablemente aseadita de bienestar social y de ayudar al prójimo, o eso espero, porque con los impuestos que pagas tú, querido Manu, debería ser así.
Y hacen un trabajo encomiable los servicios sociales.
Oye, Manu, ¿qué es lo que más te impresionó cuando hiciste, digamos, esa investigación sobre los sin techo para preparar tu trabajo interpretativo? ¿Qué es lo que más te impresionó?
El concepto del tiempo.
¿A qué te refieres?
Bueno, yo tenía que preparar en concreto que te despertaras por la mañana. ¿Cómo se despertaría un homeless?
Pero que la gente piense una cosa. Además, yo anteayer eso vi a uno en un cajero que hace tiempo que no veía. Ni siquiera estaba en el cajero, estaba en la puerta así con 8.000 mantas, con la cara tapada y todo, con el frío que hacía. Y dices, a ver, es que tú en casa te levantas y haces pis, y a lo mejor haces otra cosa, y te duchas, y te lavas los dientes, y desayunas. Pero claro, cuando vives en la calle, ¿dónde haces tus cosas?
Pues mira, a 2 metros, te lo digo porque por
bueno,
donde...
Bueno, ya, Silvia, pero ¿ya? Bien, Silvia, pero
que sí,
todos
que sí,
los
que
días
me parece
a 2 metros,
horrible.
O a 6, o a 8, me da igual.
Que sí, me parece
pero,
horrible.
Pero que no me refiero a eso, pero que estás todo el día buscándote la vida para ver dónde
evacuas. Por supuesto, es que a mí me pareció muy triste y muy desafortunado. O sea, este pobre homeless, que además yo pasaba con el coche...
Son una fuente pública, otros son parque de un arbusto, yo qué sé.
Lo veo todas las mañanas, que todavía es de noche... Y generalmente lo veo durmiendo
pero
y ese día lo vi apoyado
eso.
Y dije, jo, qué
pero,
pena, el
pero
pobre, ¿no?
Que pensemos eso, que dices que no es de, bueno, vivo en la calle, uy, no, no. Es que es todo lo que conlleva. Entonces,
mira,
tú,
hablando
lo del concepto
eso,
del tiempo.
Dos cosas. Una, por alusiones a lo que decías. Yo recuerdo que yo una temporada que no dormía en... Estuve casi siempre en West Hollywood y una temporada en Beverly Hills, no me puedo quejar. Me pasaba una serie de aconteceres, como bien conté en su día. Pero durante una temporada estuve durmiendo en South Pasadena y tenía que coger el metro, que podía ser pues una hora, más o menos. Uah. Y entonces yo recuerdo que yo le cogí aprecio visual a un sin techo que era un señor con una barba larguísima que dormía en el parque
barba vallenclanesca
en el parque de la estación y tenía una barba vallenclanesca impecable. Y entonces al final ya pregunté porque además me decía, me decía buenos días y buenas tardes y buenas noches. Entonces, sí, pregunté a alguien y me dijeron que sí, que efectivamente el hombre se aseaba en la fuente pública, pero además ya formaba parte del escenario de la vecindad.
Sí, del entonces, paisaje urbano.
Del paisaje urbano. Entonces, los americanos, que son muy distantes para eso, también él tenía su red de establecimientos donde podía manejarse para hacer sus cosas y tal y cual. Y era un hombre que catalogué en mi imaginación como de esos tipos que se habían quedado. Era un hombre que se había quedado un día sin poder entrar en su casa.
¿Y el concepto del tiempo que decías?
El concepto del tiempo es que, por ejemplo, el ejercicio era muy interesante, me costó 3 meses. Imagínate, tienes que hacer que se despierta una persona en un sin techo en la calle y se despierta ese día. No se me olvidará nunca. Por mucho que yo intentara ralentizar la acción, siempre iba demasiado rápido para el profesor. Hasta que en el último ejercicio que yo hice, porque tú ten en cuenta una persona que está durmiendo a menos 5 grados,
imagínalo estos días,
se tiene que desentumecer y ponerse en marcha, saber dónde le duele, saber qué órgano de su cuerpo tiene ya afectado por una artrosis o por una serie de... y cómo lucha contra ese dolor y cómo se activa y cómo a la vez eso es una acción rutinaria, no excepcional. Bueno, cuando hice el ejercicio y acabé, dije, ¿cuánto he tardado? Y me dice un compañero, 55 minutos.
Wow.
Y dice el profesor, ahora sí, 55 minutos, una hora de mi tiempo diario en ponerme activo hasta poder decir, venga, he hecho andar. Y, por ejemplo, como decías antes del calzado, el último eslabón de esa cadena de tirillo de calzado es el que va descalzo. Cuando tú ya ves unos pies, porque además vas mirando el suelo, muchas veces vas esquivando el contacto visual, cuando ya ves unos pies descalzos y levantas, pues ya tiene, pues no sé qué, una gangrena o un corte infectado. O tal. Quiero decirte que eso existía allí y creo que es la combinación perversa entre una situación personal no deseada, tan grave, y el fentanilo. Eso es lo que hay que intentar por todos los medios, que no
llegue aquí.
Que no llegue aquí, porque es el verdadero
yo
problema.
Yo creo que fíjate, aquí, y hablo de la Comunidad Valenciana, o de España en general, con la fama que se tiene de que nos gusta el Lirili, el Olairo, el tal y el cual, yo nunca he conocido gente de crack, ni desde luego de fentanilo, pero vamos, como llevo años sin salir, pero yo me acuerdo cuando tanto se hablaba del crack en Estados Unidos, yo aquí, mira que conozco gente, y conozco gente pues que se ha metido sus cositas y tal, igual como nos pasa a todos, pero de crack yo no he conocido nunca a nadie.
Bueno.
Alguien que dije, no, es que se va de crack, tal. Y yo me acuerdo en los 80 que yo era muy jovencete, que sí que sabíamos de, ese es yonki. El otro es yonki y el otro también le da...
Claro, pero quizá porque la heroína llegó a todos los estratos de la sociedad también.
Pero quiere decir que el crack también fue una epidemia. O la sigue siendo en Estados Unidos, pero aquí no. Aquí, afortunadamente, aquí no creo que no ha llegado.
¿Puede ser que ya hubiera más información?
Aquí la gente era más, era más, yo qué sé, mescalina, de anfetamina, de cocaína, yo qué sé.
Sí, también la droga va por barrios, Sí. Aquí siempre ha habido mayor cultura de drogas químicas en esta tierra y a lo mejor en el norte de España también. Fíjate... Me hace gracia esto porque la droga iba por barrios en función también del estilo
del
de música que se escuchara
y
dinerito, de la clase social.
De hecho, siempre se ha contado que la primera generación de yonkis de Valencia era gente bien, era gente de posibles.
Sí, sí.
Y luego los de las zonas periféricas se enganchan porque eran los que le vendían la mandanga. Y les venden la mandanga y aquellos, los riquitos, les dicen, uy, qué bueno está, cómo está, y dicen, che, lo voy a probar un día. Y ya empieza a permear a otras capas sociales. Eso es lo que se cuenta. No lo sé porque no estaba aquí, que era muy pequeñito. Manu, ahora cuando volvamos, quiero que me cuentes el Año Nuevo en Inglaterra.
Vale.
¿Vale?
No vamos a hablar del blackface, entonces.
¿El blackface qué es?
Lo de Rey Baltasar.
Lo de
Moreno.
Vengo calentito yo.
¿Cómo se puede ser tan merluzo?
Pero, gracias.
¿Cómo se puede ser tan
gracias,
merluzo?
Pensaba que iba a tener...
Iba a decir tonto, pero me sabe mal.
Gracias.
No.
Es que eso lo haces.
Tonto.
Hace 20 años y
pero
ya no.
Pero, a ver...
Pero es que hay peña defendiendo, pues no pasa nada. Pero vamos a ver.
¿Qué necesidad tenía?
Sí. ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad tenía Moreno Nocilla, como llaman algunos, el presidente de la Junta Andaluza, efectivamente, entiznarse el careto de negro para salir de Rey Mago? Che, sal de Melchor Gaspar.
De verdad, es que si había alguien dudando en votarle,
que
tenga
votarate.
Un mínimo de sensibilidad social, dirá, pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo puedes tener?
Pero a ver, que yo que no creo ni que esto sea racismo ni tal, ni cual. Es estulticia, es estupidez.
Sí, pero es que el racismo...
Y dices, es hacer una gracia imbécil.
Has dicho un comentario muy interesante. Es que yo creo que cuando dice, no, no sé que eso no es racista, se tiende a pensar siempre, se tiende a equiparar racismo con voluntad de ofender. No, no. Si se puede ser racista sin querer, o sin pensarlo, o sin tener dos dedos de frente.
No, exacto. Lo de este hombre para mí que es una cosa de... Mira, lo digo, de tonto. De tonto. Hay que ser tonto para decir, che, quédate tranquilo y que sean otros los que hagan de rey, hombre. Y pilla un jugador del Betis o del Sevilla.
Claro.
Para el tema, creo que se hace siempre.
Vístete de paje.
Vístete de paje. Fíjate, o no te vistas de nada.
Fíjate qué idea acá, de paje.
Ay, pero
al
nos
servicio.
Nos gusta disfrazarnos.
Ay, sí, pero...
pero es que, ¿qué necesidad tiene de meterse en líos?
Nada, nada.
Es si más o menos es un tipo que tiene la situación controladita en Andalucía. Si lo pues, tiene más o menos controlado.
Si no,
no
hagas nada.
No hagas nada, exacto.
No hagas nada,
estate quieto. Yo cuando lo vi dije, no puede ser tan... tonto.
Impresionante.
Me quedé muy impresionado. Sí.
Impresionante. Dije, no me lo puedo creer.
Lo vi en imágenes y dije, pero este es este. Y dije, pero ¿qué le pasa?
Sí, sí,
¿qué le pasa?
No.
Es que, que la gente se trastorna en la
no,
vida de una
persona.
No, pero
estoy convencido de que eso tampoco... O sea, no puede ser que no lo pienses porque tienes un equipo alrededor que te va a decir...
Es que el equipo te da siempre la razón.
O sea, como dicen los ingleses, cuando, que me hace mucha gracia. Good, bad idea.
Sí, sí, pero...
Una idea buena, mala. Good, bad idea.
Cuando estás en la segunda legislatura, ya se anda por segunda vez, el equipo te da siempre la razón. Entre otras cosas, porque si se la quitas, tú ya estás muy venido arriba, porque es tu segunda legislatura y la despides. Y ya solo quieren aplaudidores.
Ay,
¿sabes?
Señor.
En la primera legislatura, sobre todo los primeros meses, eres... Decidme las cosas, ¿eh? Llevadme la contraria. Segunda legislatura que ya ha ganado en plan guay y tal... Es de, sí,
pero
¿tú
vamos
crees
a ver,
esto es mala idea? Fuera.
Tú no hagas lo mismo que cuando hagas algo que cuando haces algo que a mí no me gusta, yo te lo digo, ¿eh?
Pero vamos
pues
a ver,
fuera.
Si no puede ser eso, a ver, no
que
puede,
sí, que es
no
eso,
puede
que
ser
es eso.
No, porque tú podrías decir, vamos a ver, su señoría, antes de tomar ninguna decisión, le he traído aquí todas las razones por las que usted tiene que valorar los pros y los contras de esto, que es para lo que usted decida, ¿eh? Pero aquí tiene los pros y los contras. Y se lo das por escrito y no te mojas. Y entonces, vamos,
es que
al revés,
Moreno,
porque es que si no
que
es prolongar
no,
algo, porque como
no,
salga mal, mira...
Que aplauden
pues
y dicen, qué buena idea, que no, que es qué buena idea, es verdad, qué gracioso vas a estar, presidente, qué gracioso haciendo de Baltasar ahí
sí, palmeros.
Con la cara como el cantor de jazz, qué gracioso vas a estar,
sí,
ya
sí.
Está. En fin. Volvemos ahora que hemos hablado de esto con tu noche vieja en Inglaterra, vale. Qué hereje eres. Primer disparo, Silvi.
Pues como parece que hemos sobrevivido a las navidades, a los kilos, yo incluso he perdido uno, pues vamos a quedarnos con este Born to be Alive, porque estamos
¿Ale?
Vivos.
¿Stephen Wolf?
No, Born to be Alive, de Patrick.
Ah, vale, creía que era...
De Patrick Hernández.
Sí. ¿Sabes cuál te digo? La Stephen
sí,
Wolf. Vale,
sí.
Vale.
you see.